Son las 9 de la mañana y 11 minutos. Seguimos avanzando aquí en El Espectador, también a través de Concierto Urbana y por concierto por espectador.tv, en esta tertulia que integramos cada viernes con gran gusto con Álvaro Aunchain. Álvaro, buen día. ¿Qué
¿Cómo
tal?
Estás?
Claudia Mengual, buenos días. ¿Cómo estás?
Buen día, Daniel.
Rodolfo Fatoruso, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días.
Nicolás Guibú, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día.
Vamos a abrir esta tertulia. Tenemos que hacer una breve pausa en algunos minutos. Simplemente, en todo caso, algunos comentarios. Estuvo hace contados instantes el director presidente de Radio Caracas Televisión, Marcel Granier, que fue convocado a nuestro país por los colegas de Búsqueda para este ciclo que se está desarrollando por parte del semanario, y allí estuvo manifestando algunas cuestiones. Por ejemplo, estuvo también opinando sobre las elecciones del próximo 6 de diciembre, que él advierte por los antecedentes que serán un fraude. Álvaro, ¿lo escuchaste en
bueno,
algún tramo?
Bueno, yo no solo lo escuché contigo, sino que estuve ayer en el
ciclo.
Y la verdad que hay cosas que son impactantes, ¿no? Una de las cosas que me pareció más impactante es que nosotros en Uruguay estamos discutiendo el voto electrónico, porque parece claro que el sistema de la Corte Electoral es como una antigualla, es como una cosa que arcaica, complicada, pero sin embargo Granier ayer dijo, no sé si hablaron de ese tema hoy, mientras yo escuché no
sí, sí,
que claro, el que crea que con el voto electrónico no hay fraude es un mentecato, dijo.
Un mentecato,
que
porque además
es absolutamente fraudulento todo el proceso del voto electrónico. Es algo interesante para aprender nosotros, no sé si vale la pena que demos el salto tecnológico, si el salto tecnológico significa que venga un gobierno corrupto y haga cualquier disparate.
Citó el ejemplo de la automotriz alemana, donde algunos ingenieros pudieron falsear datos con softwares mucho más complicados. Así que en tal sentido sí quedó claro ese tema en la entrevista, Rodolfo.
Me pareció excelente, te felicito, pero además me pareció preocupante, ¿no? Lo que cuenta le viene a ratificar una realidad que es terrible. Venezuela está sumida en una dictadura no solamente violenta sino corrupta, y eso se expresa bajo diferentes formas, y si bien a mi amigo Álvaro le impactó lo que contó sobre Venezuela, a mí me impacta que todavía haya gente acá en Uruguay que se diga demócrata y apoye al gobierno de Venezuela,
¿no? Sin duda,
¿no? Nicolás, sí.
Perdón. Sí. Nicolás, adelante.
Oye, creo que es importante en esos casos la fiscalización de la comunidad internacional en estos procesos electorales, como se ha hecho en tantos países. Y lo que decía Álvaro del voto electrónico, bueno, hubo unos casos de fraude importante en una elección norteamericana, una de las últimas, que fue muy irrisorio porque un pequeño grupo troquista sacó una enorme cantidad de votos en un estado y fue parte del proceso de inseguridad justamente que tiene el voto electrónico. Yo a veces cuando voy a votar y veo toda esa cantidad de gente alrededor de la mesa, digo, lo que decía Álvaro, no, que antiguaya, pero por otro lado, en muchos países donde se aplica el voto electrónico, el fraude es una posibilidad real. Siempre en esos casos hay que tener como garantía la comunidad internacional, los diferentes organismos, en fin, que tienen condiciones de evaluar una elección.
Claudia Mengual.
No quiero destacar el valor de la prensa en el sustento de la democracia, que a veces nos olvidamos y lo damos por hecho, y cuando vienen estos regímenes autoritarios, la prensa es lo primero que se asfixia y se estrangula. Eso por un lado, y también recordar lo que hemos dicho tantas veces, que los derechos humanos no son de izquierda ni de derecha, son derechos humanos, y que hay que defenderlos siempre. Es decir, no vale defenderlos cuando a uno le conviene porque tienen la ideología que a uno le es más simpática o más conveniente, a veces por cuestiones simplemente comerciales. Y es muy grave lo que está pasando, y tenemos que abrir los ojos porque estas cosas se van expandiendo y cuando queremos acordar las tenemos encima, pero también por el pueblo venezolano.
Vamos a hacer una pausa, y precisamente esta reflexión de Claudia me lleva a agradecer la cantidad enorme de mensajes que estamos recibiendo por el Día del Periodista. Y uno de ellos dice: sin periodistas no hay periodismo, sin periodismo no hay democracia. En instantes, luego de la pausa, seguimos en la tertulia.
Cuando necesitas más que información, La Mañana del Espectador.
9 y 20 de la mañana. Rápidamente vamos a detallar algunos aspectos vinculados a este asunto que queremos tratar en la tertulia. La religiosidad en el Uruguay. Muy acotado el tema a los minutos que poseemos. Pero escuchemos lo que decía aquí ayer en la mañana, en diálogo con Maru Dupin, el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, que participó del sínodo de obispos sobre la familia, reunión que se estuvo llevando a cabo en el Vaticano. Hubo discusiones muy fuertes, buscando lo mejor para la familia cristiana en el mundo, decía ayer aquí en la mañana Daniel Sturla.
Ha sido un día de mucho trabajo, para mí también de mucho aprendizaje, y por otro lado, bueno, se ha ido avanzando en las discusiones, en los diálogos. Hay una diversidad muy grande en el mundo, al mismo tiempo que hay una globalización de algunas de las situaciones que más nos preocupan. Por otro lado también que hay muchos movimientos, grupos, asociaciones y muchas parroquias, diócesis, que tienen un trabajo muy positivo con las familias. El Papa habló de dos elementos fundamentales el primer día del sínodo, que había que hablar con libertad, con audacia, usando una palabra del Nuevo Testamento que es parresía, que el significado es eso, el hablar con una libertad audaz, digamos así. Y por otro lado también tener la humildad de escuchar al otro. Creo que ambas cosas se dieron, por eso también hubo discusiones fuertes, pero también hubo esa capacidad de escuchar y de tratar de crecer juntos hacia buscando todo lo mejor para la familia en el mundo y, bueno, para la familia cristiana.
Bueno, esto de la libertad audaz y de la humildad para escuchar debería ser como nuestras frases fuerza aquí en cada una de estas tertulias. Comienzo con Rodolfo Fattoruso. Ayer en un Twitter alguien señalaba, dice, pero ¿por qué cada vez que hay información de la iglesia es noticia para los medios? Y cuando viene de otras iglesias tal vez no tanto, y después, obviamente, eso se contrasta con el anticlericalismo del que también seguramente se opina en esta mesa. Rodolfo Fattoruso.
Yo creo que es importante lo que dijo el cardenal. Y el tema del trato, de tratar el tema de la familia. La familia es la gran víctima de la sociedad posmoderna, ¿no? De la época contemporánea, de la crisis de valores. Y me parece que la función de la Iglesia, que es una función rectora en esa materia desde siempre, es revisar, asentar y finalmente promover el lugar, restaurar el lugar que la familia debe tener en el orden social. No se puede estructurar el orden social de una manera anómica, ha quedado en evidencia en esta época. Toda vez que la familia entró en crisis, la sociedad entró en crisis. Y creo que la función que cumple la Iglesia, por algo es el referente espiritual de la civilización occidental desde hace 20 siglos, es justamente asentar y recordar aquellos valores que son los que articulan la libertad y la responsabilidad. Uno de los principios cristianos básicos es que la libertad no es un hecho caprichoso, ni gracioso, ni absoluto, sino que es un acto de responsabilidad. Y ese principio está ligado a lo que es la función articuladora del orden y de la transmisión de valores, que es la familia.
Claudia Mengual.
Estaba pensando en el divorcio, voy a usar la palabra, en el divorcio que hay entre justamente los valores cristianos a veces y la Iglesia, que ha hecho que tantas personas que estaban a su amparo y que es de pronto bautizadas, lo que implica que ya uno es un católico por el solo hecho del sacramento y ya no se puede salir, uno sigue siendo católico, pero que encuentran esa incoherencia y a veces les es difícil continuar dentro de la institución. Yo soy una de ellas, ¿no? Pero rescatar los valores cristianos me parece fundamental, porque los valores cristianos son los valores, simplemente, no hay que darle mucha vuelta. Yo celebro algunos gestos de apertura, algunos gestos de piedad que está teniendo la Iglesia, y también de autocrítica, ¿no? Y de mirar hacia adentro y de limpiar algunas cuestiones inexcusables que se han dado en su seno, pero me parece que todavía hay mucho camino por recorrer. Y un detalle más. Yo no creo que nuestro país sea poco religioso. Creo que es básicamente anticlerical, con una fuerte impronta vallista, pero que tenemos una matriz cristiana que todavía se siente.
Álvaro.
Sí, yo le comentábamos fuera de micrófono que la sensación que me da a mí es que la Iglesia genera en nuestro país un es como un comodín en, a efectos de la opinión pública. Cuando la Iglesia postula algo con lo que yo estoy de acuerdo, entonces lo repito y digo, qué bien la Iglesia que dice esto. Cuando postula algo con lo que no estoy de acuerdo, entonces digo, ¿qué se mete la Iglesia a opinar, verdad? Entonces yo no le doy ni más ni menos importancia que la que siento tiene. Personalmente soy agnóstico y asumo el bajo compromiso que significa autodefinirse agnóstico, ¿no? La posición cómoda que significa definirse agnóstico, pero sin lugar a dudas es importante que haya una institución que influya espiritualmente en la sociedad, sea esta iglesia o sea otra iglesia. Hay sectores políticos que funcionan como iglesias, que funcionan también con dogmas, con verdades absolutas. Y entonces de lo que se trata es de cada uno recibir la influencia que puede dar en la opinión, pero no subirse a ningún tren que signifique una simplificación de la complejidad del pensamiento y de la ética, ¿no?
Nicolás Guigú.
Sí, a mí me alegra mucho tratar este tema porque, bueno, como antropólogo, una de mis especialidades es la antropología de la religión y de las creencias. Así que me siento muy a gusto con este tema, que lo he estudiado mucho. Y en el campo de la creencia, bueno, entra el espacio político y los religiosos siempre. Dialogando entre sí. Hace años escribí un libro que se llama La Nación Laica, Religión Civil y Mitopraxis en el Uruguay, que justamente explicaba cómo el modelo de nación uruguaya, Gerardo Caetano también ha trabajado esto y otros colegas, está basado en un modelo no laico, sino laicista, que es un modelo no solo de separación de la Iglesia y el Estado, sino que es un modelo cultural. Sí, por eso somos tan diferentes. Uruguay está entre los 4 países más laicos del mundo, lo cual lo hace un país en el contexto latinoamericano, mientras en Brasil ser ateo o agnóstico es una rareza. Es decir, Álvaro tendría una liga de protección, inclusive hay una liga de protección para ateos y agnósticos, porque claro, como son una minoría, muchas veces son muy agredidos. Acá las personas tienen que decir que creen con cierta vergüenza porque daría la impresión de que son sujetos irracionales. Es decir, esa es nuestra... En cuanto a la producción de moralidad de la Iglesia, bueno, retomo un poco lo que decía Claudio. Yo creo que el proceso que está haciendo la Iglesia, durísimo, de verse a sí misma, bueno, yo hablaba la tertulia pasada de cómo inclusive el nuevo Papa Bergoglio ha empezado recién a enjuiciar a tierras del Vaticano a pedófilos reconocidos, sí, como el nuncio de Santo Domingo. Bueno, los millones y millones de dólares que la Iglesia Católica Norteamericana ha tenido que pagar en indemnización de niños violentados por sacerdote, y el hecho de que se está abriendo la justicia para el pasaje de muchísimos sacerdotes en todas partes del mundo que han sido que han abusado de niños. Yo creo que es un paso muy valiente, muy importante y también muy doloroso. Eso la coloca en un lugar también muy particular para moralizar a los demás, ¿no? O sea, yo diría primero eso, ¿no? Cuando durante décadas los pedófilos tuvieron cobertura de la Iglesia Católica, sí. Eso es importante. Y en este mundo cambiante también esa moralización es compleja, porque por ejemplo en Uruguay tenemos una cantidad de familias monoparentales, es decir, familias que tienen o una jefa de familia o un jefe de familia, y no sería una familia completa desde esta perspectiva, no estoy diciendo cristiana, estoy diciendo católica, ¿no? Lo cual es muy complejo porque deja una cantidad de gente afuera. O de hecho el problema que está teniendo la Iglesia Católica en el occidente es que en las últimas décadas han huido millones de creyentes de su espacio buscando, más tolerancia, más comprensión u otras visiones del mundo. También está el caso de las nuevas familias que se conforman con los matrimonios igualitarios, ¿no? Que, por ejemplo, Rudinesco, la psicoanalista Rudinesco, tiene todos unos estudios sobre estas familias que dicen que son mucho más moralistas y dogmáticas que las familias heterosexuales en el cuidado de ciertos valores morales, lo cual es esperable, pero bueno, está bueno que lo haya estudiado ella. Y tampoco son estructuras que son contempladas por la Iglesia, sino condenadas. Entonces es muy complicado, yo no sé bien de qué familia está hablando bien la Iglesia Católica, si de la familiar, si está condenada a las mujeres que dirigen solo a sus familias o a sus hombres porque se divorciaron, y el divorcio es condenable por la Iglesia Católica, está condenado hasta el día de hoy. Si se está refiriendo a las familias de personas del mismo sexo, no tengo muy clara esa moralización. Bien, tal vez esté un poco reproduciendo el espíritu anticlerical uruguayo, pero no tengo muy claro la moralización de la Iglesia Católica. Bien, hacia
bueno,
dónde va.
Un aporte de un oyente dice: curitas a sus templos, milicos a sus cuarteles. Fue la enseñanza bareliana ballista. Pero hay algo también. En el imaginario persiste este tipo de convicciones. Si me permitís, antes de este comentario respecto al mensaje del oyente, incluyo esto de la nueva capilla que fue reconstruida en el Hospital Militar, que fue bendita por el arzobispo Daniel Sturla. Allí, por ejemplo, se informa en el semanario Búsqueda que fue una de las medidas tomadas por Guido Manini Ríos, el director nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas. Otra de las medidas fue la creación del Departamento de Asuntos Religiosos, creado con la misión de coordinar y regular las actividades religiosas en el ámbito de la sanidad militar, asegurando la asistencia espiritual a los usuarios que así lo requieren. Rodolfo.
Dos cosas. Quiero hablar sobre esto que acabas de señalar, pero quiero no dejar pasar algo que se dijo. La Iglesia siempre hizo autocrítica. Siempre, desde su creación, desde la imposición que Jesús le hizo a Pedro, hasta el día de hoy, la Iglesia siempre ha estado en un proceso de autocrítica, de depuración y de superación. Ahí está la historia de todos los concilios para desmentir justamente esa distracción de que se acusa de la Iglesia, injustamente me parece. Pero hablando sobre la capilla es una acción hecha por privados. Hay que entender eso. Los aportes con los que se hizo esa capilla son de centros de oficiales, centros de oficiales retirados, centros de subalternos, de organizaciones de familiares de militares que tienen su organización, y de grupos que apoyan al hospital, grupos privados que apoyan al hospital militar desde siempre, y que son los que hicieron las colectas para que esa capilla tuviera lugar. Se hizo con el consentimiento del Ministerio de Defensa y se hizo con obviamente con el consentimiento del el comandante en jefe del ejército. Y al acto de inauguración fueron los comandantes de las tres fuerzas. Antes existía una capilla en el hospital militar, se dejó sin efecto para ampliar las instalaciones. Y quedó el compromiso de restaurarla. Por lo tanto, durante muchos años se hicieron colectas hasta que finalmente esto pudo cristalizar. Lo primero que hay que saber, hay que dejar establecido, que esta capilla no la está financiando la sociedad, sino que la están financiando los usuarios.
Bien,
eso es lo primero que me gustaría dejar claro.
Perfecto.
Y lo segundo, brevemente,
sí,
que
claro,
me interesaría dejar claro, es que un espacio religioso, un espacio de reflexión, en un ámbito donde a veces la frontera entre la vida y la muerte es muy delgada, es algo necesario. En todos los lugares del mundo yo he visto en los hospitales lugares para justamente el encuentro íntimo con el espíritu, para encomendar el alma hacia un mejor destino, ¿no?
¿Qué sucede si un templo, quienes defienden la religión afroumbandista solicitan la posibilidad de construir una capilla allí?
Yo no usaría la palabra religión
porque
ese caso. No la usaría porque no corresponde.
Porque no
es una religión.
Ah, no, ¿y qué es?
Es una expresión animista. Podemos hablar de ese tema, pero obviamente no es una religión.
Además, todos los prejuicios sociales.
Es una expresión animista comenzada en Brasil en 1940 por un espiritualista, un discípulo de Allan Kardec.
En fin, yo pensaba que ya no había gente que pensaba así. ¿Cómo las religiones?
Perdón, estoy hablando.
Sí,
y después va Nicolás.
Este, lo lógico es la tradición militar, la tradición del país está íntimamente vinculada al desarrollo y a la existencia de la Iglesia Católica. A ver si nos entendemos. La propia formación de Artigas, la propia creación del ejército artiguista está vinculado desde siempre a la Iglesia Católica. No es una casualidad, no está vinculada a la Umbanda ni a ninguna otra cosa. Está vinculada a la Iglesia. La mano derecha de Artigas en materia cultural y en materia política incluso, fue un sacerdote. A mucha gente, digamos, intolerante, que con el cuento del antidogmatismo son más dogmáticos, les irrita reconocer la importancia que tuvieron los sacerdotes en la gesta artiguista.
Altera un poco el orden que estaba previsto porque ha manifestado su rechazo y su malestar Nicolás Guiú. Adelante, Nicolás.
No, porque, a ver, son todas religiones. Las religiones afro-uruguayas, porque hay especificidades de acá, son tan religiones como la Iglesia Católica, los protestantes, los judíos, los musulmanes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay una cuestión que creo que tiene que ver con el modelo laicista nuestro y la superación de ese modelo, que empezó justamente con la instalación de la que se llamó Cruz del Papa, esa cruz enorme que está en tres cruces, después el monumento a Yemanjá, de un orishá, un dios africano, que es justamente representante de esas religiones afro-brasileñas, que son varias, no solo la Umbanda. Una cantidad de monumentos religiosos que empezaron a aparecer y mostraron un laicismo, pero más preocupado por la diferencia, la diferencia cultural. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces se rompe ese laicismo y lo único que aparece es la Iglesia Católica. Eso es lo preocupante. Sería bueno que aparecieran los mormones, que aparecieran mis ancestros geovaldenses, que por la matanza de ellos la Iglesia Católica, Bergoglio, pidió disculpas hace poquito tiempo, ¿no? Y otro conjunto de expresiones en general cuando saltamos el laicismo no aparecen las religiones. A mí me gusta este tipo de laicismo, el incluyente, que aparezcan todos, ¿no? Es entrar a un campus universitario, ver una sinagoga, ver una iglesia católica. Bueno, acá en general lo que pasa es que lo único que aparece es la Iglesia Católica, y por más que tenga una unión histórica relativa con el ejército y demás, obviamente que hay, porque conozco militares que no son católicos, que son justamente umbandistas o practicantes de religiones, así que no se van a sentir necesariamente identificados con ese tipo de expresiones.
Bueno, el tema ha despertado el rechazo, por ejemplo, de nuestro tertuliano de los lunes, Ope Pasqué, sí, el claro. Diputado Ope Pasqué ha dicho que, demostrando su disconformidad, eleva un pedido de informes respecto a las razones por las que se tiene una capilla vinculada a la Iglesia Católica en esa unidad militar.
Hago una aclaración. Sí. Hay una colecta, pero el espacio es público. El espacio es del Estado. O sea, una cuestión es de dónde vienen los fondos, otras cosas que no hay, siendo un espacio público no tendría que haber. Yo no estoy de acuerdo con ese modelo de representación de ninguna religión. O están todas, o se potencian todas, o ninguna.
Yo tengo un amigo que creo que en alguna oportunidad has entrevistado, Daniel, que es Néstor da Costa, que es un experto en el tema de sociología de la religión, y que él tiene una actitud también como muy abierta y muy respetuosa a todas las creencias. A mí, en particular, lo que me produce ciertos escalofríos es ver, por ejemplo, carteles en algunos árboles que dicen magia negra, llame a tal teléfono. El Padre Donato. Me produce ciertos escalofríos, ciertas iglesias pentecostales que venden milagros y ponen y en la calle Gutiérrez Ruiz muestran fotos de sillas de ruedas y de muletas diciendo que es gente que volvió a caminar gracias a la palabra de Dios. Eso realmente me preocupa mucho y para mí ese es un límite. Por eso no voy a pronunciarme sobre el umbandismo porque no entiendo mucho del tema. Pero para mí hay un límite que no se debe pasar, que es el límite de utilizar la ignorancia de la gente humilde para lucrar con ella en nombre de la libertad de cultos. Eso me parece la gran vergüenza nacional que algún gobierno va a tener que legislar para parar con esa vergüenza de lucrar con la gente ignorante que necesita ayuda y que es engañada.
Cerramos este tramo con Claudia Mengual.
No, que yo que soy escucha de radio de todas las horas, lo que sucede en la madrugada, sobre todo, pero no, no solo en la madrugada, en algunos medios es tremendo, ¿no? Es jugar con la desesperación de la gente en algunos programas, pero no sé si voy a hablar de religiones, yo creo que ahí es un negocio, es una cosa bastante desagradable. Lo que quería decir, Daniel, es que a mí me parece bien que haya un espacio, como decía Rodolfo, de reflexión, de recogimiento, donde una persona que está pasando mal o un familiar que está acompañando pueda sentarse y tener una instancia de espiritualidad. En este caso, no, la verdad es que no me preocupa mucho, no haría un asunto de esta capilla, pero yo les decía fuera de aire que sería interesante tener espacios ecuménicos. Uh-huh. Hay una capillita preciosa en Houston, en Texas, construida por una familia de Menil, que es precisamente eso, es una capilla donde puede entrar una persona de cualquier profesión de fe. Hay unos cuadros preciosos de Mark Rothko en las paredes, y entonces uno ve personas leyendo la Biblia, simplemente arrodilladas rezando, o si no, hombres con su kipá, y está todo en un clima de muchísimo respeto, porque finalmente lo que importa es la espiritualidad y el acercamiento a esa dimensión que las personas también necesitamos.
Vamos a hacer una pausa y luego cerramos esta tertulia. Dice, la Iglesia Católica también surge de un sincretismo y también sus rituales están cargados de animismo, dice Fabián, un poco en alusión a lo que declaraba Rodolfo hace algunos minutos. Viene bien el tema de la capilla, hasta ahí viene bien, dice, estoy de acuerdo en que todos son una religión. Y dice, si esta Peñarol es una religión, bueno, ¿verdad? Si quedan curas patriotas, que los manden, si no quedan, que no ven. Bueno, lo que dijo José Artigas, ¿no? Y no vienen, tal vez seamos doblemente. Bueno, seguimos adelante, dice en algún caso también aludiendo a lo que vamos a tratar en el próximo tramo, lo de este joven bajo un seudónimo que la emprendió contra la religión afro-umbandista. Ah, amigos.
Espectador, 8:10 AM, de 7 a 11 en simultáneo,
por Concierto Urbana 92.5 FM de Montevideo.
Ingresamos rápidamente al tramo final, una cantidad de mensajes, algunos muy interesantes. La capilla en Houston, Texas, es un ámbito formado por una familia judía para la reflexión espiritual, sin distingos religiosos. Exactamente. Dice, bueno, Hugo Sosa me ha enviado un material precioso sobre capillas. Después, por ejemplo, dice que las autoridades de la Iglesia Católica intentan a menudo influir en los asuntos públicos. Eso me parece que está mal. Los que tienen connotaciones morales, en eso no estoy de acuerdo.
Quiero opinar sobre eso.
Bueno, cómo no. Permitime simplemente porque había uno. Dice, todos critican a la Iglesia Católica, pero ninguno, haciendo gala de tan mentada laicidad, trabaja en Semana Santa luego, dice Margarita.
Es verdad. Bueno, el éxito del vallismo de sustituir Semana Santa por Semana de Turismo, que triunfó simbólicamente, yo lo atribuyo al largo feriado, porque hay países que son católicos y tienen
decidido.
Yo estoy en desacuerdo con la gente que dice por qué la Iglesia se mete en política. ¿Y por qué no? O sea, por ejemplo, yo me meto en política y yo no soy ni ningún partido político. ¿Por qué no me puedo meter en política? ¿Por qué una institución no se puede meter en política? Lo grave es cuando una institución que defiende determinados valores se mete en política y obtiene un fracaso resonante como el del llamado a referéndum por la ley de despenalización de la interrupción del embarazo. Ajá. ¿Verdad? Que supuestamente tenemos un 40% de católicos practicantes en Uruguay según una encuesta de Equipos, y solo un 8,8% de la población fue a poner el voto y los otros se quedaron mirando un partido de fútbol. Eso es lo grave.
Rodolfo.
No, yo quiero situar algunos puntos sobre el tema de la religiosidad en el país y la actitud de la gente. Uruguay es un país que ha dado algunas cosas importantes en esta materia. Usted sabe que no se recuerda, pero nosotros tenemos dos beatas que fueron mártires, que fueron dos mujeres, Consuelo y Dolores Aguiar, dos hermanas, que en septiembre de 1936, yendo a una iglesia en España, fueron tomadas prisioneras, violadas y ejecutadas por el acto de ir con un misal en la mano y un rosario. Ese episodio, en estaba la República, estaban, digamos, los milicianos rojos en el poder, ese episodio fue gravísimo, a tal punto que el Estado uruguayo rompió relaciones con el Estado español. Nosotros tuvimos relaciones rotas. La figura de esas dos personas, como expresión de el dolor que lleva sostener la fe en circunstancias adversas, ha sido olímpicamente despreciada y olvidada por el Uruguay. Hay apenas una mención en la catedral, donde sobre la puerta de la derecha, en uno de los salones que hay entrando hacia la derecha, no sé si están las cenizas o hay una recordación. Pero hay un olvido deliberado y generalizado sobre lo que a lo que puede llevar la intolerancia en esa materia, ¿no?
¿Te consta esto, Nicolás, esta historia? Interesante.
Sí, y otras también. Qué sé yo, no quiero hablar de esto, o sea, porque hablar de la Iglesia Católica hay que sopesar muchas luces y muchas sombras, toda la alianza con Franco, en parte con Mussolini, en parte hasta que se dieron cuenta que Hitler era realmente un pagano con el nacionalsocialismo. Entonces, qué sé yo, y también al mismo tiempo la Iglesia Católica como espacio de resistencia, de creatividad. Es decir, al tratarse de una iglesia, justamente está atravesada por un conjunto de concepciones, corrientes, conflictos. Es decir, es un espacio en sí mismo. Creo que esa es una de las características del catolicismo, y también la capacidad que tiene de reconstituirse cada tanto tiempo. Yo creo que la llegada de este Papa, de Bergoglio, por ejemplo, significa una, en varios sentidos, una reconstitución de la Iglesia, desde la intervención en el IOR, el Banco del Vaticano, donde había lavado dinero no sucio, muy sucio, muy sucio, vinculado a la mafia, narcotráfico, o sea, todos los delitos estaban ahí. Bueno, la revisión que hace el cierre de cuentas, el tema de la pedofilia, el tema de, en fin, aproximarse a estas nuevas realidades familiares a las que hacía referencia Sturla y demás. Es decir, es toda una modificación. Aparte, una modificación necesaria, porque realmente la Iglesia Católica, como el fenómeno religioso, vuelvo a insistir, las últimas décadas ha perdido millones de feligreses. América Latina, que obviamente era un espacio católico, hoy es claramente un espacio pentecostal católico. Los pobres de América Latina van hacia el pentecostalismo, no van hacia el catolicismo. Esto es empírico. Yo siempre le digo a la gente, no importa lo que uno le guste, es lo que está pasando, ¿no? Y eso tiene mucho que ver a la incapacidad que en las últimas décadas la Iglesia ha tenido de responder a determinados desafíos.
Álvaro.
Pienso que era lo mismo que estábamos diciendo. Creo que lo que se puede agregar, que lo dijimos fuera de micrófono, es una reflexión sobre una discusión, un debate que tiene una gran trascendencia histórica en nuestro país, que es el debate entre Valle Ordóñez y Rodó, ¿no? Aquella serie de artículos de liberalismo y jacobinismo, donde están estos temas planteados. O sea, una sociedad progresista es aquella donde se anula la espiritualidad o se posterga la espiritualidad en aras de un positivismo que mira la realidad solo como un fenómeno físico, o no, o lo espiritual también forma parte de la realidad y debe reivindicarse.
¿Cuáles son los costos sociales de ese encantamiento?
Hay que volver a Rodó, ¿cómo nos olvidamos Rodó?
Hay que volver a leer el Ariel. Hoy contaba que estuve en una preciosa charla que dio la profesora Elena Costábil el lunes sobre Rodó, que me entristeció ver tan pocas personas jóvenes. No sé cuántos de nuestros jóvenes conocen a Rodó, ni siquiera sé si están los programas como estaba antes, pero hay que volver a leer el Ariel, es de una vigencia absoluta. Rodó lo vio clarísimo. Lo que decía la profesora Costábil, entre otras cosas, hablaba de la espiritualidad de Rodó, ¿no? Que realmente había una búsqueda y había un agnosticismo. El agnóstico es alguien que está buscando, no es una persona que niega o que no cree, es alguien que está en búsqueda. Yo escuchaba la otra vez una entrevista que le hicieron a María Kodama y ella se definía como agnóstica, y también a su marido, a don Borges, y ella decía, y qué suerte que somos agnósticos porque estamos en permanente búsqueda.
Qué lindo.
Bueno, les agradezco. Lamentablemente no nos quedó mucho más tiempo para seguir hablando de esta situación de fuerte inquietud por parte de la diputada Susana Andrade. Ustedes seguramente conocen el caso de este chico con el seudónimo Silvio Capiscoconi, un joven que, según publicó el diario La República, escribía comentarios en alusión a la religión afro-umbandista. Se laudó desde el punto de vista jurídico-judicial el tema porque hubo un procesamiento, hubo una recomendación tras el procesamiento, la recomendación de que fuera terapia.
Claro.
Pero todavía, aún así, la diputada mantiene algunas inquietudes por la peligrosidad latente que ella entiende continúa con esto. ¿Se animan en 30 segundos a hacer un comentario de esto, Rodolfo?
Sí, digo, la intolerancia debe ser condenada, y el desprecio racial, obviamente, deben ser condenados, eso no tengo ninguna duda. De ahí hacer un elogio del afroumbandismo hay una diferencia muy grande. Yo no voy a hacer... creo que es una expresión cultural muy reprobable, creo que trafica con la ignorancia, creo que es algo ajeno a nuestra tradición cultural, y esto no tiene nada que ver con el respeto a las características de las personas, que cuando se falta ese respeto debe ser condenado claramente.
Gracias, Rodolfo. Álvaro.
Creo que la intolerancia en uno de los sitios preferidos donde está instalada es en Internet, ¿no? Y entonces, claramente, si nosotros tenemos la misma preocupación manifestada, en este caso por la justicia que terminó en esta acción, deberíamos tenerla frente a enorme cantidad de cosas. Yo, por ejemplo, los invito a que miren los mensajes antisemitas que hay en Internet, sí, criticando a gente que es dueña de supermercados, por ejemplo. Pero la cantidad de veces que uno puede ver en posteos de Internet, Hitler no mató lo suficiente, cosas espantosas que se lee. Sí. Que te ponen de manifiesto que hay una sociedad con una ignorancia y una intolerancia y una violencia implícita que desmiente una tradición cultural explícita, que desmiente una gloriosa tradición cultural que tuvo este país y que se fue al verdadero desastre.
Nicolás Higu.
Bueno, primero comentar que las religiones afro son religiones muy complejas, que traen parte de la cosmología africana, que es complejísima, a las Américas, que iniciarse en esas religiones y estudiarlas. Yo he hecho mucho trabajo de campo ahí, son años para ser sacerdote, como es Susana Andrade, y que en general son religiones que lo que yo llamo racionalidad caucásica, que es un concepto que inventé para explicar cierta mirada uruguaya clásica y tradicional, lo que hace es discriminarlas, desconocerlas y sobre todo ignorarlas, y obviamente que sí son parte de nuestra tradición como cultural, como es parte de nuestra tradición cultural la impronta afroindígena. Después hay una visión justamente caucásica, yo diría racista, implícita, de negación de este conocimiento, de negación de estas cosmologías y discriminatoria, claramente.
Claudia.
No, yo quiero, por supuesto, rechazar estas manifestaciones de intolerancia y todas las otras que hay en Internet. Vuelvo a decir que también los medios que habilitan esos espacios para comentarios tienen que repensar si vale la pena hacerlo, amparados por el anonimato. La justicia va a tener que actuar.
Sí.
Mi solidaridad con la madre Susana, porque sé que para la madre Susana es una preocupación que a veces se la confunda con otras prácticas vinculadas al afro y a las religiones afro y al umbandismo, que no son las mejores, pero también decirle a la madre Susana que tienen que comunicar mejor, que tienen que contar mejor lo que hacen para que sepamos más y no metamos todo dentro de la misma bolsa.
Todo el mundo, hay gente que dice antropóloga públicamente y no estudió ninguna parte, entonces no veo por qué.
Bueno, queridos Álvaro Aunchain, Rodolfo Fatou, Ruso, Nicolás Guigú y Claudia Mengual, muchas gracias. Nos veremos, algunos de nosotros. Claudia se va a Cartagena.
Sí.
Luego querremos el diario de ese viaje.
Sí, claro. Sí, claro.
Donde vas acompañada de lectores, además.
Voy con un grupo de lectores uruguayos a presentar la novela en la ciudad de Cartagena.
Bien, Rodolfo tiene clases, por lo tanto no nos podrá acompañar a Álvaro, a Nicolás y a mí a la Feria del Libro en San José. El viernes sale el programa, en realidad, el viernes saldrá desde la Feria del Libro de San José. Hacia allá vamos. Muchas gracias.
Placer. No estoy
enojado. La mañana del espectador. Vamos más allá de la información.